¿Bien? Sí, ah, hombres, ¿cuántos ahorraron la salida? Gracias Dios, así todos. Yo la verdad sí le regalé algo a mi señora, fue unos flotis para la ocasión, para que tenemos que ser conscientes. Y estoy muy emocionado porque mi voz se escucha así bien padre, bien poderosa. Y, no, no es cierto, estoy bien emocionado porque tenemos una serie nueva, que es Metas en las Relaciones o Metas Relacionales, donde vamos a estar platicando de todo tipo de relaciones. O sea, no nomás de matrimonio o en pareja, noviazgo, vamos a estar platicando de, obviamente, del matrimonio, de los padres e hijos, de el noviazgo, vamos a estar platicando también las relaciones en el trabajo. Porque siempre, 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 no sé si saben, pero vivimos en un mundo con personas. Y vivimos con personas. Entonces, aunque no queramos, tenemos o se va a dar ese vamos a estar en relación con otros. Y vamos a empezar así directito al tema porque la verdad está bien jugoso y tiene mucho contenido. Y vamos a empezar con la plática el día de hoy que se llama Resolviendo Conflictos o Conflictos y Perdón. ¿Ok? ¿Por qué conflictos y perdón? Ahorita van a ver por qué. Nos vamos a meter de lleno, vamos a entrar a lo que es el libro de Santiago, está en la parte de atrás de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y antes de que nos vayamos en un trip o algo así, me encanta porque la Biblia es o sigue siendo lo que fue en su momento. Ahora, este no es un libro como que el cuate dijo, ah, voy a escribir un libro sobre el perdón y va, ¿cómo lo empiezo? Ah, pues metas y la lengua que se frene y esto y lo otro. No. En realidad es una carta. Es una carta que un cuate le escribió a una iglesia o a otro cuate. Entonces, es algo que es intencional. Le está hablando directamente a alguien y les tenemos la noticia. Hoy nos está hablando directamente a nosotros. ¿Ok? Y todos están así como que, ay, ¿a mí por qué? No, yo no. Pero vamos directamente a sus bosquejos. Si me acompañan sacando su bosquejo, es el primer versículo ahí en Santiago 4:1 y dice lo siguiente. Empieza con una pregunta Santiago y dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Es una pregunta, ¿no? Y estoy seguro que si esa carta o esa pregunta te la mandáramos a ti el día de hoy o te la dijera a ti ahorita en la salida, oye, ¿de dónde surgen los conflictos y las guerras entre ustedes, entre tu pareja o con tus papás? Pues yo estoy casi 100% seguro de que van a decir, pues es que mi esposa, esto, mi esposo, esto, aquello. Sabemos a quién vamos a culparnos, sabemos exactamente quién es culpable de nuestras guerras y conflictos. O sea, es la otra persona. Claro. Y lo que hace, de hecho yo les puedo decir con tres palabras mis problemas. Y yo, ya saben, que digo, la mayoría me conoce, trato de ser lo más transparente posible para que vean que no estoy hablando así de que, yo lo tengo todo resuelto y camino sobre agua y multiplico el pan. Y me como el pan nomás, no lo logro multiplicar. Pero en tres palabras debo resumir mis problemas. Es morena. O sea, sí, es fácil. Y es lo que es. Y nada, no es cierto. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice Santiago? Si seguimos leyendo, dice lo siguiente, dice otra pregunta. Dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Te la revira, ¿no? La revira Santiago. Estás como que, no, es que el día, espérate. O sea, ¿no es precisamente de lo que está en tu interior? Ahora, si me hacen el gran favor, subrayen ahí en su bosquejo, subrayen entre y dentro, entre y dentro. ¿Por qué? Porque creo que Santiago entiende que cuando tenemos conflicto con otras personas, cuando tenemos conflicto entre nosotros, entre seres queridos, entre parejas, entre compañeros de trabajo, es precisamente porque traemos conflicto dentro de nosotros. Y de hecho ese es nuestro primer relleno. Dice, la razón por que tenemos conflictos externos es porque tenemos conflictos internos. Y me encanta lo que hace Santiago así, se calla el cuarto así. No me lo esperaba. Nos dice Santiago, hey, antes de empezar a señalar factores externos, antes de señalar a tu esposa, antes de decir, es que mi hijo no me obedece, es que mi mamá me de chiquito y esto y el otro, o mi compañero, o mi jefe, o lo que sea. Hey, primero, ¿qué onda contigo? ¿Cómo estás tú? Hay algo que no está resuelto. Hay algo que necesitas resolver. Santiago 4:2, continúa Santiago diciendo, dice, chequen, Santiago llegó así, te da el 1:2 y luego te da el caratazo así. Oh, you could. Y dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. Ahora, muchas veces o están pensando como que, nah, pues yo no... No está hablando de que, pues vamos a, mi gente contra la tuya, Morena, vamos a agarrarnos a trancazos y te declaro la guerra. No, pero si hacemos, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Yo quiero lo que yo quiero. Yo quiero lo que yo quiero. ¿Y por qué quiero lo que yo quiero? Porque yo quiero. No hay de otra, es por eso. Y dice, la mayoría de los conflictos se dan por eso. Ahora, siguiente relleno, dice, la base para el conflicto interno es el que no recibimos lo que queremos. No recibimos lo que queremos. ¿Y qué dice Santiago? ¿Qué pasa cuando no recibimos? Dice, hacemos la guerra. Le das en inglés se me fue, el silent treatment, le hace el de hielo, la ley del hielo. No te va a hablar, así, ¿no? O a ver quién te lava la ropa, a ese muchacho. Está bien, pues perdóname. O empezamos a hacer, o empezamos a con nuestro hijo a veces, ¿no? Manipulamos al hijo en contra del papá, o al contra la mamá. O empezamos a reñir, ahí empezamos a hacer guerra. Pero dice lo siguiente Santiago sigue. Yo como que ya, vato, ya, párale. No, sigue. Dice Santiago 4:2, dice, no tienen porque no piden. Y esto, como le falta algo a esta traducción, esta es nueva versión internacional. Y busqué, yo dije, no, le falta algo. Y no está en sus bosquejos, pero Santiago 4:2, en otra traducción, nueva traducción viviente, dice lo siguiente, dice, sin embargo, y va a aparecer en su pantalla, que es la que sigue, dice, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones. ¿Piden con qué? ¿Cuáles son esas malas intenciones? Dice, para satisfacer sus propias pasiones. ¿Cómo son, vatos? Oran así ustedes siempre, ¿verdad? Seguro. Ay, sí, pues yo también. Yo también. Me encanta cuando están callados porque yo sé que les está llegando así como que se acabe, se baje el cuate. No, dice, hey, pidan y van a recibir. Y dices, pues yo es que yo le pido y le pido y le pido y nunca recibo. Y no pasa nada. Dice, hey, espérate, ¿cómo estás pidiendo? Pues es que pues yo y quiero que yo y quiero que esto para mí y quiero que esto. No, espérate. No estás pidiendo bien. Estás pidiendo para beneficiarte a ti y no se trata de ti. ¿Quién sabe? Di, no se trata de mí. No se trata de ti, no se trata de mí. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hace esto Santiago? ¿Por qué está hablando? ¿Por qué de repente está hablando de las relaciones humanas y mete a Dios en esto? ¿Por qué está hablando de las relaciones humanas y se va a lo espiritual? ¿Por qué empieza a decir el cuate, ¿sabes qué? Es que no tienen porque no piden. Y lo dice, y no le piden a Dios. Y espérate, ¿y Dios qué tiene que ver con esto? Ahora, ¿cuántos de nosotros usamos la oración como un último recurso? ¿Cuántos de nosotros, cuando está yendo mal el matrimonio, la oración es como que, pues ya tratamos todo, pero pues voy a orar? Es como el pase, ¿no? El pase del Ave María, el Hail Mary en el fútbol americano, ¿no? Vamos perdiendo, pues lo último, ahora le va. Cuando debería ser lo primero. Somos seres espirituales. Cada uno de nosotros somos seres espirituales. Tenemos una conexión. pero es lo último que hacemos, es lo último que buscamos. Y estamos poniendo nuestra esperanza en la persona equivocada. Ponemos nuestra esperanza en nuestra esposa. Es que ella me va a hacer feliz. ¿Quién se casó pensando que su esposa le iba a hacer feliz? ¿No más yo? Ok. Ah, mentirosos. Ah, pero, ¿cuánto nosotros esperamos que nuestros hijos sean perfectos? Y ponemos como que, no me vas a decepcionar. Sí saben lo que va a pasar, ¿verdad? A mí, yo les he platicado que me encanta, sigo a ciertos pastores y escuché un mensaje que a mí me tronó y créanme, soy bien difícil de que yo llore, es bien difícil. Y el cuate platicaba y decía, cuando tú entiendes que tu dependencia es Dios, cuando tú entiendes que tu esposa, que tus hijos jamás te pueden decepcionar. ¿Por qué? Porque tú no debes de esperar nada de ellos. ¿Tú esperas de quién? De Dios. Nunca serás decepcionado. Nunca serás decepcionado. Y a mí me cayó así como que... ¿Por qué? Porque sí es cierto. Ponemos esa presión en nuestra pareja, ponemos esa presión en nuestros hijos de que tú tienes que lograr esto, tú tienes... Y casi siempre lo hacemos hacer lo que nosotros no pudimos hacer, ¿no? Es que, no, mi hijo, es que estudia música porque puedes acá. ¿Y tú, papá, qué tocas? No, yo nada. Iba a decir otra cosa. Pero no, entonces cambias tu enfoque. Cambiamos nuestro enfoque de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestro jefe. ¿De quién debemos depender? De Dios. Debemos depender de Dios. Y vean lo que pasa. Santiago 4:3 dice lo siguiente. Y me adelanté, ¿verdad? Porque puse Santiago, ya lo leímos. Perdón. Dice, lo voy a repetir nomás. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer, ¿qué? Nuestras propias pasiones. Lo que estoy diciendo aquí es que muchas veces, ¿cuántos de aquí tienen hijos? Más fácil. Ok, la mayoría. ¿Cuántos de aquí le han dicho que no a algo que sus hijos les han pedido? Ok. ¿Son malos papás por eso? ¿Se consideran malos padres porque no le dieron ese dulce extra antes de comer a su hijo? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué juzgamos al Padre Celestial cuando no nos da algo a nosotros? ¿Ok? ¿Por qué decimos, es que qué malo eres? Yo la verdad, desde que nació mi hijo, le digo, wow, perdóname. No manches, qué hijo tan malagradecido he sido. Y te digo, soy bien duro yo. Durísimo, yo me acuerdo y me dice, ay, ay, ay. Es que la verdad, a mí me cayeron muchos 20 cuando nació mi hijo, me quedé, wow, no manches, gracias Señor por no concederme esto, gracias Señor por cuidarme aquí, gracias porque donde yo pensé que eras así como que, qué malo eres, ahora veo y ahora puedo ver y digo, wow, gracias Señor, cuánto me amas. Y Dios siempre contesta nuestras oraciones, siempre, siempre, siempre. Siempre. No más, lo único diferente es que no las contesta como nosotros quisiéramos a veces. Pero siempre nos contesta con un sí, con un no, o un tranquilo, todavía no. O tengo algo mejor. Todavía no, tranquilo. Pero no queremos, no, Señor, es que yo quiero el... ¿Quién se acuerda de la película de Christmas Story? Del que cuate que quería quería uno de municiones. Él dice, no, porque te vas a sacar el ojo. No, porque te vas a sacar el ojo. Y el cuate quería, y quería, y quería, y quería, hasta que lo consigue. ¿Y qué pasa? Se da en el ojo. Dice, no estás listo, compadre, por algo te estoy diciendo. O sea, a mi hijo no le voy a dar una moto ahorita, que no va a poder con ella. ¿Por qué somos así con Dios cuando queremos que... No, es que yo ya estoy listo, Señor. ¿Por qué no me has ascendido en mi trabajo? ¿Por qué no me has puesto en ese... quita, está renaco mi jefe. Yo haría mejor trabajo que él. ¿Y qué les dije la semana pasada? Si estás con esa vista, Digo que si estás con esa actitud, lo más probable es que estés por vista y no por visión. Todavía no estamos listos. Créanme que yo estaba así, o sea, a mí primero me llega todo esto y luego ya lo, se los echo a ustedes para que también les toque a todos ustedes. Pero poniendo esto como base, poniendo este principio como base, les quiero platicar, vamos a entrar un poquito más en las relaciones matrimoniales. ¿Por qué? Porque, hey, no quiero hacer un aguafiestas, pero siempre va a haber conflictos. Siempre va a haber conflictos. ¿Cuántos casados pueden decir amén? Siempre va a haber conflictos. Los nuevos casados, felicidades. Qué bueno que están aquí. Los que están, no tienen pareja, síganle. O sea, vale la pena, sí vale la pena. Pero siempre hay problemas. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué queremos que aprendamos a resolver conflictos? Porque la diferencia entre un matrimonio sano a uno no sano, la diferencia entre una iglesia sana y una iglesia no sana, es la manera en que resolvemos los conflictos. Porque conflictos va a haber. Conflictos va a haber. Y están despedidos y ya nos podemos ir. Ah, sí, ¿no? Pero cuando se presenten los conflictos, estas son maneras fáciles en las que podemos poner en práctica. Esas son maneras sanas de manejar el conflicto. Y la primera de estas maneras que les vamos a compartir el día de hoy es entender que muchos conflictos entre parejas, entre matrimonios, son perpetuos. Ahora me van a ver con cara de, ¿por qué me dijiste así? No, ¿ok? Perpetuos significa que son para siempre. ¿Cuántos dijeron? Gloria a Dios. No, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Esto está en un libro que se llama 7 principios para que el matrimonio funcione. Y es del doctor John Gottman, que dice lo siguiente. Dice, 70% de los problemas en el matrimonio, o sea, es un cuate que se ha dedicado la mayor parte de su vida a estudiar los matrimonios, dice, 70% de los problemas son perpetuos. Quiere decir que están por siempre. Ahora, no se agüiten, ¿ok? Déjenme les explico. Eso significa que tienen que ver más que nada con la personalidad. Tienen que ver más que nada con cómo fuimos criados. Tiene que ver nuestro antecedente, dónde venimos. Ahora, ¿cuántos de aquí, déjenme les explico un poquito más fácil, cuántos de aquí son mañaneros, que se les gusta levantarse temprano, irse a desayunar y irse a hacer línea para San Diego a las 7 de la mañana, 8 de la mañana? ¿Sí? Ok. Lo más seguro, y me encanta porque veo aquí que Dios tiene el mismo carácter o sentido del humor que yo. ¿Cuántos de ustedes se casaron con una persona que es una vampira o vampiro? ¿Sí? Que se acuesta bien tarde, que no se levanta, como que dice, hey, ya vamos a desayunar. Pero se me acaba de acostarse 4 horas. Espérate. Tú te quedaste dormida viendo la serie de Netflix, pero yo me quedé viendo toda la serie así como... Así. Pero ¿qué pasa? Hay un problema. Hay un problema. Es más, bien fácil. Una persona que le encanta ahorrar se casa con un gastador. Vamos a ahorrar porque esto, mi amor, vámonos de viaje. ¿Cuánto va a salir? $10,000. No, falta pagar esto y esto. Pero es que trabajamos para. ¿Por qué? No, es que. Y empieza, ¿no? Ok, otro ejemplo. Una persona introvertida se casa con un. Y yo cuando estaba todo esto leyendo dije, no, pues tenemos puros problemas perpetuos, Morena. Y lo digo porque, digo, los perpetuos, y ahorita van a ver, ahorita vamos a pasar ese tema, no me quiero brincar, pero ella es muy ahorradora, bien ahorradora, y yo soy más gastalón. Yo si tengo dinero, a mí no me dura mucho. Y me gusta invitar, y me gusta ayudar, y me gusta, o sea, no porque me compre cosas a mí, para mí y eso, sino me gusta, si tengo yo doy, y el dinero es para eso, el dinero es para usarse, el dinero es para bendecir a otros, pero obviamente tiene que haber un orden. Ahora, mi señora es bien organizada, y yo fluyo como el viento y el agua. Y hace plan, me dice, teníamos una cura, de hecho, porque el señor es, Morena, vamos a ir a tal parte. Y me dice, ¿es plan? Y yo, ¿cómo que es plan? Si es que luego siempre me lo cambias. para anotarlo en el calendario. Y yo, digo, ¿sabes qué? No lo notes. Es un no plan. Y ya se relajaba. Ya estamos mucho mejor. Mucho, mucho mejor, la verdad. Créanme que si esto lo hubiera escuchado más joven, nos hubiera ahorrado muchos años de conflictos entre la Morena y yo. Pero yo sé que muchos de ustedes se ríen ahorita, pero saben que luego se están peleando por esos problemas tan tontos. Ahorita se ríen de que, ay, sí, es cierto. Y los están, es que no te levantas y no ahorras. Y... pero es eso, pues. Y lo más curioso es que si estás casado por más de un año, puedes tú sacar tu lista de cuáles son esos problemas perpetuos. De hecho, en su siguiente punto, esto es de tarea, jóvenes. Queremos que ustedes identifiquen cuáles son los suyos, los tuyos, como pareja. Ahora, no lo hagan ahorita, ¿eh? Ya tienen la lista. Así, no, ya he empezado, JP. Acá. No. Esto no lo hagan ahorita y no lo hagan enojados porque la lista está larga. Ok, háganlo tranquilos, váyanse a tomar un café y digan, oye, a ver, ¿qué son estos problemas que nos han causado a ti y a mí conflicto? Y platíquenlo. Oye, ¿sabes qué? Pues es que, pues a ti, mi amor, te encanta la tarde temprano y platíquenlo y sepan cuáles son. Y punto B, o inciso B, dice, aprende con cuáles puedes vivir. Aprende con cuáles puedes vivir. Ahora, John Gottman lo divide en 70-30. El 70% de tus problemas son tontos. Son cosas que no debemos estar peleando por ello, pues que debemos de resolver. Hay 30% que estamos a platicar de eso que no está hablando para eso, ¿ok? Pero, un ejemplo, no te quejes siempre de lo que hay de comer. O si llegas a la casa, no digas como que, pues ¿qué hiciste todo el día? ¿Sí? ¿Se evita un problema o no? Ok. ¿Son problemas qué? Tontos, perpetuos. Yo tengo otra palabra ahí, pero no la voy a decir aquí. ¿Ok? Y eso, mejor en vez de pensar en qué se están quejando del otro, vean cómo puedo servir. Si llegas y está sucia la casa, mi amor, de seguro estás bien cansada, ¿en qué te puedo ayudar? No lean sarcástico, ¿eh? Uy, de seguro estás bien cansada, ¿en qué te ayudo? Como yo no hice nada todo el día. No. No. ¿Ok? Ahorita vamos a ver en qué. Ahora, el segundo principio, el del conflicto de los 30, del 30%, el punto número 2 en su bosquejo es resuelve conflictos por medio del perdón. Hay conflictos que solo se van a poder resolver por medio del perdón. Cuando digo el 30%, ¿a qué me estoy refiriendo? Hay veces que hay abuso, hay veces que hay adulterio, hay veces que hay pornografía, esas son cosas serias, no son cosas como de que nomás, ay, pues lo acepto y así eres, ¿no? No. Ahora, hay cosas que hay que perdonar, o sea, se tienen que perdonar. En estos asuntos, en estos casos, debemos de perdonar, pero nunca, nunca, nunca comprometer tu seguridad. O sea, no estamos hablando de, hey, si tu esposo cada semana o tu esposa cada semana te pone el cuerno, tú perdónalo y sigue ahí. No. No, no, no. ¿Ok? No hay que confundirnos. O sea, no somos llamados a ser tapete de nadie, pero sí somos llamados a servir. Y las relaciones, especialmente el matrimonio, necesitas dos personas. ¿Ok? Entonces, sí es muy serio, sí hay que perdonar, debemos de perdonar siempre, pero no quedarnos en eso. O sea, siempre ser sumiso, más no sumenso. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Ahora, muchas veces, uno de los principales causas de divorcio es el endurecimiento del corazón. ¿Y a qué me refiero con eso? De hecho, la Biblia lo platica. Dice, cuando nosotros nos casamos, nos volvemos una sola persona, una sola carne. ¿Ok? Cuando hay conflictos entre nosotros, empiezan a quebrar. Y hay conflictos que no vamos resolviendo y dejamos que vayan creciendo. Y échale otro conflicto, y otro conflicto, y otro conflicto. Que el día de mañana, o al pasar de dos semanas, dos años, llevan 5 años casados y nunca han platicado, pero ya está cada quien en su esquina. Y ya es, no es imposible, escuchen esto, no es imposible, pero es más difícil arreglar esto. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es, entre antes puedan hacerlo, resuelvan el conflicto, perdonen, siéntense, platíquenlo, únanse, estén en un mismo acuerdo. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Inciso A, tenemos que ser transparentes. Ya sé que no viene ahí, dice Dila, tachen eso y pónganle, sé transparente. Sé transparente. Ninguna relación va a sobrevivir en la oscuridad. Es necesario la comunicación. Es necesaria la comunicación. Y tenemos que dejar de evitar de no resolver los conflictos. ¿Y cómo hacemos eso? Qué bueno que me preguntan. Tres opciones de ayuda. Y lo vamos a poner en la pantalla. Si no están en su bosquejo, si quieren tomar foto o anotarlas, ahí hay para anotar. Tres preguntas sencillitas. Número uno, ¿qué te preocupa? Eso estamos hablando, es que te sientes con tu pareja y le preguntes, hombre o mujer, esto no es nosotros siempre tomamos como que el hombre a la mujer, hombre y mujer, ¿qué te preocupa? Eso está hablando del presente. ¿Qué problemas hay en que tenemos que resolver? Un ejemplo con Manny y yo, les platiqué la semana pasada, creo, es yo empecé a ver cómo nos contestaba Juan Pablo. Y dije, ¿por qué nos contesta así? Ah, pues por como yo le hablo a Vane. ¿Sabes qué, Morena? Tenemos que resolver esto. Porque nos va a crear un problema que después se va a hacer bien grande. Entonces nos tenemos que sentar a platicar. ¿Qué te preocupa? Esto es lo que yo veo que está pasando. Ahora, segunda pregunta. ¿Qué desearías? ¿Qué desearías? Esto está hablando del futuro. ¿Cómo se ven o cómo nos veríamos el cambio? Me gustaría que, ¿sabes qué? Me gustaría que cuando estamos ahí, si está Juan Pablo ahí, no vamos a pelear o no vamos a alzar la voz. Hay que ser conscientes de eso. Lo ponemos a dormir, nos vamos afuera y nos vamos y platicamos, ¿ok? Y la tercera pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudar? Al lado le pueden poner, ¿cómo te puedo servir? Servicio, está hablando de servicio. ¿Cuál sería mi papel? ¿Cómo te puedo servir para lograr esto? Es de dos, ¿eh? Es de dos. No es nomás una persona. Ahora, si sentarte con tu pareja, con tu esposo o tu esposa, ahorita crea más problema porque ya llegan al punto donde si se sientan, se agarran de trancazos o se empiezan a hablar feo. Segunda opción es busquen consejería bíblica. Busquen consejería bíblica. ¿Por qué puse bíblica y no vayan con el psicólogo o con el psiquiatra? ¿Por qué consejería bíblica? Y la razón es la siguiente. La psicología busca justificar la conducta del hombre, no en transformar el corazón. ¿A qué me refiero? La psicología va a ir y te van a acostar y te van a preguntar, ¿qué te pasa? Platícame tu pasado. Ah, es que fui abusado, fui esto, fui el otro. Ah, ok, entonces por esta situación tú eres así. Está bien, se entiende. Y la Biblia te dice, no, tú no eres llamado a ser así. La Biblia dice tú quién eres. Reconoce quién eres y vuélvete eso. O sea, cambia tu corazón, transforma tu corazón. La Biblia siempre nos va a confrontar. Y por eso muchos no la leemos, la verdad. Porque nos va a tirar trancazos, como Santiago. Y no es bonito. Pero, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no buscamos consejería? ¿Por qué nos da pena? Nos da pena admitir que estamos mal. Nos da pena, es que ¿qué va a decir los demás? Es que se van a enterar de mis problemas. ¿Y yo para qué le voy a contar mis problemas a alguien más? No sé si sepan, pero aquí contamos con personas calificadas que los podemos ayudar. Yo soy una de esas personas. Me he estado preparando año con año de cómo aconsejar a personas bíblicamente, usando la Biblia. Y es totalmente confidencial, pero nomás que sepan, porque lo dicen, es que ¿dónde voy? Aquí, en su iglesia. Los podemos ayudar. Para eso estamos aquí. Para eso nos preparamos, para eso compartimos. Esto es lo de menos, les he dicho muchas veces, esto es lo de menos. Lo importante es de lunes a sábado. Entonces, no sean cobardes. Busquen consejería bíblica. No tengan miedo. O mejor dicho, sean valientes. ¿Ya ven qué diferencia? Sean valientes. ¿Por qué? Y les platico, se me está acabando el tiempo, pero no me importa. Ah, no es cierto, no es cierto. Al año de casados, Dani y yo duramos como 10 años de noviazgo. ¿Ok? Luego les platico por qué, o nos invitan a comer y les platicamos. 10 años de noviazgo. Y mi papá me decía, ¿seguro te quieres casar con ella? ¿Estás seguro? Y yo, sí, es que ya la conozco sin maquillaje y ya le he olido el aliento en la mañana y esto, cosas así, ¿no? Ya hemos viajado juntos, no hay nada que me pueda sorprender. Y me caso y nos queremos matar, ¿no? ¿Por qué? Porque cambian las cosas. Cambian las cosas. Sale realmente. Yo tenía una regla. Yo cuando alguien me gustaba, y a lo mejor estoy mal en decir esto, pero yo me ponía de novio rápido. ¿Por qué? Porque entonces conocías a la persona. Entonces acaba realmente, ya no quería quedar bien y ya era quien era. Entonces yo iba rápido y es como, ay, canijo, no, ok, bye. Entonces, pasa lo mismo en el matrimonio, pero en el matrimonio les tengo noticia. Ya se amolaron. ¿Ok? Hicimos una promesa que era para siempre, ahora lo resolvemos. Entonces, nos costaba mucho trabajo y Vane creció cristiana. Y dice, es que vamos a orar juntos y Dios puede ayudarnos. Y sí, sí nos puede ayudar. Pero yo le decía, Morena, necesitamos a alguien más. Necesitamos a alguien más. Necesitamos a alguien más. Hasta que fuimos con consejería. Y nos ayudó muchísimo. Nos hizo ver cosas de otro punto de vista. Nos ayudó a ver cuáles eran esos problemas tontos que teníamos y cuáles eran importantes que teníamos que resolver. De haber sabido esto antes, créanme, me hubiera ahorrado tantos corajes y dolores de cabeza. Y punto número 3, tenemos eventos de parejas. Eventos de parejas. Queremos hacer mínimo 2 este año. Si podemos hacer 3, hacemos 3. Y una excusa era el 14 de febrero. Lo cambiamos de fecha por una sola razón, del 14 al 28, para que sea doble bendición. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito y se acomodó bien. No, es que mis amigos, los que van a dar la conferencia, pueden ese jueves. Si todavía no quedaba como un boleto o 2, pero si quieren, créanme, yo prefiero poner más sillas, no se lo pierdan. El café y el postrecito es lo de menos, aunque están ricos, es lo de menos. Vénganse cenados, aquí se echan un cafecito nomás. Lo que importa es la palabra. Lo que importa es la palabra. Pero no dejen de venir. Y quiero cerrar con un versículo, un versículo que ya creo que muchos hemos escuchado, donde platica el amor cómo es o cómo debe ser. Y es 1 Corintios 13, 4 al 7. Que dice lo siguiente, dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Subrayen esa palabra. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa. ¿Cuánto disculpa? Todo. Todo lo cree, todo lo que lo espera y todo lo soporta. Ahora de nuevo, si tienen problemas más serios, busquen consejería. Si no es con nosotros, busquen a alguien. En buena onda, busquen a alguien. De preferencia que los muestre con la Biblia. Pero cuando habla, no malentendamos el todo lo soporta. Sí, hay situaciones específicas en la Biblia donde dice que primero está tu seguridad y la de tus hijos. Pues no se trata de ser un tapete, pero sí de servir uno al otro. ¿Okay? Y para poder resolver el conflicto tenemos que pedir y tenemos que dar perdón. ¿Y qué mejor manera de recordar esto que con la comunión? Ahorita vamos a recibir comunión para cerrar esta primer semana. ¿Pero por qué comunión? Porque vamos a recordar que nosotros fuimos perdonados. Una regla bien importante de la consejería, y lo primero que te dicen es, un buen consejero es alguien que fue aconsejado. ¿Ok? No es alguien que cree que es perfecto y que tuvo su matrimonio y que en la casa son otra cosa. No, un buen consejero es alguien que primero fue aconsejado. Entonces, alguien que perdona bien es alguien que reconoce que fue, ¿qué? Perdonado. Y eso es lo que estamos celebrando ahorita con la comunión. Aquí hacemos comunión abierta, que significa que no tienes que ser miembro, que no tienes que pasar una clase especial, pero sí pedimos que sepan lo que están haciendo, porque es algo que no se debe tomar a la ligera. Es algo que nosotros, gracias, cuando entendemos que nosotros no merecíamos el perdón, pero gracias a que Jesús vino, su cuerpo fue quebrantado y murió por nosotros, cuando tú reconoces eso, todo cambia. Es lo que les decía, cuando nació mi hijo, muchas cosas me cayeron como que, wow, no manches, ahora entiendo. Igual con esto. Y es algo no porque lo merecemos o no porque lo ganamos. Es simplemente porque amor, porque Dios nos muestra su amor como el de Corintios 1:13, donde todo lo soporta, todo lo espera. Y vamos a celebrar eso. Ahorita si me ayudan poniéndonos de pie, por favor. Ahora, nosotros estamos o debemos de estar súper agradecidos por lo que Jesús hizo por nosotros. Tan agradecidos que muchas veces lo repetimos y ni nos acordamos. Donde dice que, ¿se acuerdan del Padre Nuestro? ¿Sí? ¿Perdona nuestros qué? Como nosotros. ¿Realmente estamos perdonando nosotros? Como hemos sido perdonados. Yo os quiero invitar ahorita vamos a tener un momento de silencio para reflexionar en dos puntos. Uno es el que cada uno de ustedes ha sido perdonado por Dios a través de la muerte de Jesús en la cruz. Todos somos perdonados. Ahora, ¿ya recibiste ese perdón? Es como les decía, todos tenemos que pedir perdón, pero también tenemos que recibirlo. Porque si no lo recibes, de nada sirve. ¿Ya recibiste el perdón de Dios? Ese es el número uno que quiero que reflexiones. Número dos, ¿hay alguien al que debas pedirle perdón? ¿O tú perdonar? ¿Que le has negado ese perdón? ¿Te pidieron perdón? Pero no, esto es imperdonable. Porque así somos, ¿eh? Somos bien dramáticos. ¿Hay alguien a quien debas de pedirle perdón o debas tú aceptar su perdón? ¿Por qué es importante esto? Les quiero leer por último el último versículo, va a aparecer en pantalla, dice Mateo 5:23. Chequen lo que dice, ¿eh? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces y después, y ya que hayas hecho eso, ven y presenta tu ofrenda. ¿Ok? Es importante el pedir perdón y es importante el otorgar el perdón y el recibir el perdón. ¿Ok? Entonces, si me acompañan sacando el pan, dice la Biblia que la noche que antes de que iba a ser crucificado Jesús, se reunió con sus discípulos y partió el pan y se los pasó a cada uno diciéndole, hey, este es mi cuerpo que va a ser quebrado por ustedes, que va a ser molido por ustedes. Y quiero que hagan esto recordando ese sacrificio que yo voy a hacer por ustedes. Y hacemos eso ahorita. Y luego dice la Biblia que tomó una copa y que la pasó a cada uno diciendo, esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes. Y no nomás por ellos, ¿eh? Por cada uno de nosotros ahorita, el día de hoy, para el perdón de nuestros pecados. Vamos a tomar algo. Señor, yo te quiero dar gracias por ese gran regalo que nos has dado en tu Hijo. Y gracias, Señor, porque tú nos perdonas no solo una vez. Híjole, si tuviera un penny por cada vez que me has perdonado, Señor. Padre, ayúdame a esta semana a otorgar ese perdón a otros. Ayúdanos, Señor, a ser buenos cristianos, buenos representantes tuyos aquí, otorgando perdón al que, ya sea que nos pida perdón o simplemente, si no nos lo piden también, Señor, perdonar. Sabes que te perdono. Te perdono. Gracias, Señor, porque tú estás en el negocio de la restauración y la reconciliación, Señor. Yo sé que tú quieres restaurar matrimonios aquí. Yo sé que tú quieres restaurar familias aquí, Señor. Y el día de hoy decimos que nuestros corazones están abiertos para que tú puedas hacer ese cambio. Ese cambio de corazón, Señor. Danos un corazón nuevo. Revive el amor por nuestros esposos, nuestras esposas. Sana las relaciones con nuestros hijos, Señor. Y ayúdanos a ser un ejemplo, una imagen de ti en nuestro negocio o en nuestro trabajo. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén.